Capítulo 13, versículo 21 y siguientes. Cuando dijo Jesús estas palabras, se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien ve el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, estando yo una vez en Corea, con jóvenes dominicas de coreanas, pues estuve varios meses allí con ellas como cosa de formación, y una vez se me presentó en la habitación una de ellas y estaba muy enfadada, iba muy enfadada. Era una chica bastante joven, muy guapilla, cosa rara, y tenía los ojos súper cortados, pero iba muy enfadada. Yo traté de calmarla un poco y le dije: pero tú, a través de esos ojos, ¿ves? Dice: sí, 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 veo. Y se sonrió, pero volvió al morro pronto, a esa cara que llevaba. Y entonces pues me empezó a criticar a los occidentales, a los españoles y a todas estas cosas nuestras, y a nuestra y a mi predicación de la gracia y de los dones y de todas estas cosas. Y ella decía: porque nosotros no tenemos esa cultura, nosotros tenemos una cultura muy distinta. Aquí el que la hace la paga, y si un gerente de una fábrica lleva a la fábrica a la catástrofe, lo único que puede hacer para quedar bien y lavar su honra es suicidarse. Eso de que llamáis vosotros perdón, eso que llamáis misericordia, eso que llamáis esas cosas, pues aquí no se entiende, aquí no lo entendemos. Y me pone un ejemplo, dice: por ejemplo, Judas y San Pedro, ambos traicionaron al Señor, y Judas fue un hombre como se debe ser, un hombre cabal. Lo hizo mal, traicionó al Señor, se dio cuenta, y la única forma de ser auténtico y de lavar su deshonra, pues fue suicidarse, y se suicidó. Mientras que Pedro, lloriqueando, pues consiguió que el Señor le perdonara. Pero fue la traición de San Pedro tan grande como la de Judas, o mayor. Y ya cuando me dijo todas estas cosas, pues digo: ¿y qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Y bueno, pues que había tenido un problema con una española. Que había tenido un problema típico, ¿entiendes? Que había una española y entonces ella iba y me lo iba a descargar contra mí para desahogarse ella. Evidentemente, ¿no? Y entonces yo le dije: Dios, mira, no, es que es muy distinto. Es que es muy distinto. Una cosa que tenéis que atender a entender vosotras en vuestra cultura es que vuestras relaciones son terribles. Vuestras relaciones son durísimas. Vuestras relaciones son rígidas. Las relaciones en Corea están estatuidas mucho más que en un convento. Y que una menor le diga una palabra más alta a una mayor, eso es intolerable.
porque está estratificada perfectamente la sociedad, hasta en el lenguaje. Tienen cuatro tipos de lenguaje. Algunas veces que andábamos por allí, por Seúl, por el mercado, por algún sitio de esos, pues yo oía reñir muchas veces. Y le preguntaba a alguna de estas chicas, digo, ¿pero por qué riñen? Y le digo, pues no sé, seguro que era una persona que se tiene por grado tercero, que alguien le habló con el lenguaje del grado segundo. Y entonces se sintió herida. Para Dios hay otro lenguaje. Y termina siempre, zozo. Yo cuando estaba en el coro con ellas y oía continuamente, zozo, zozo, digo, ¿pero qué será? Hasta que me explicaron ya que era la terminación con la que se dirigían las cosas a Dios. Como un super usted. A Dios. Y entonces las relaciones entre ellos son muy duras. Muy duras. La maestra de novicias, Sor Elvira, que ahora es general de las dominicas de aquí de León, pues de Tejerina, pues... La mandaron a Dios 49 años, y a los 49 años tuvo que aprender el coreano, y siempre de maestra de novicias. Y ya cuando tenía 60 y algo, es un poquito, 2 años menor que yo, cuando tenía 60 años ya me decía, es que quiero volver a España. Quiero volver a España porque es que las relaciones entre los coreanos son tan tensas, tan duras. No tienen ni idea, ni siquiera en el diccionario coreano existen palabras como perdón y misericordia. Esas son cosas cristianas. Ni en el japonés tampoco. Ahora las van metiendo, pero desde la cultura de Occidente. Pero ellos, perdón y misericordia, son palabras que no existen. Esas son palabras puramente cristianas. Que han venido al mundo con Jesucristo. Y por Jesucristo. Y entonces yo le decía a esta chica, digo, mira... vosotras tenéis esa relación tan dura porque no conocéis el perdón y la misericordia. La diferencia entre San Pedro y Judas es que San Pedro, pues, le miró el Señor y se aceptó como pecador. Tuvo la humildad de aceptarse como pecador. Y después, cuando el Señor le preguntó 3 veces a ver si lo quería, a pesar de que había traicionado, del que le había traicionado, pues él confesó humildemente que sí, que lo quería, y que pedía perdón por la traición. Y entonces, una vez que Jesucristo se hubo asegurado de que se había arrepentido de la traición, pues le encargó el cuidado de su iglesia, el cuidado de sus ovejas y el cuidado de sus corderos. Sabiendo el Señor que a lo largo de la historia tú y yo y todos nosotros le vamos a traicionar 1000 veces, ¿cómo va a poner de guía y de maestro a uno que nunca haya sido perdonado? A uno que nunca haya pecado, por decirlo así, y sobre todo se haya arrepentido. Sería un hombre raro, sería un hombre de una estratosfera. A Judas nunca se le podía poner de maestro de nadie, sencillamente porque Judas se encerró en sí mismo. Judas se encerró en su culpabilidad, porque según nos dice el Evangelio, se arrepentía, quería arrepentirse y tiró las monedas y sintió y resintió, pero no pudo salir de sí mismo, no pudo salir de su culpabilidad y no pudo salir de su soberbia, porque en el fondo la culpabilidad engendra soberbia. Y entonces fue y se ahorcó. Judas se condenó él a sí mismo, no le condenó Jesucristo, porque seguro que Jesucristo le hubiera mirado con los mismos ojos como te mira a ti y como me mira a mí y como mira a todos nosotros. Si Judas está condenado o no está condenado, el Evangelio no nos dice nada. Pero en ese suceso se condenó él a sí mismo y se condenó con la muerte, precisamente por soberbia. Después el Señor oró por todos los que le mataron, porque no sabían lo que hacían, y entre esos estará Judas también, digo yo. Por eso la iglesia nunca le ha condenado, aparte de que dice la Biblia que tanto él como el rechazo de los judíos fue para que se cumplieran las escrituras. Ahora bien, como enseñanza de la historia, como enseñanza del principio del cristianismo, pues nosotros tenemos que aprender todo, que el elegido ha sido San Pedro, el que cayó, el pecador. Y eso lo decía esta chica. Vosotras lo que necesitáis es precisamente esto: unas relaciones con más perdón, con más reconciliación, unas relaciones en que no sea todo tan duro. Me acababa de decir ella en medio de su enfado, porque la maestra ha dicho que la cantora tiene que ser tal y tal, porque tienen las mejores voces y porque no sé cuánto, y eso aquí en Corea no se hace así. Primero tenemos que cantar todas, y después cuando cantemos todas y pasemos todas por el oficio se verá cuál es la mejor. Pero así por las buenas, señalando con el dedo, eso no puede ser. Estaba furiosa. Y después ya cuando le expliqué yo lo de San Pedro y todo esto, pues ya se suavizó, empezó a llorar, y entonces fue cuando le pregunté yo, ¿qué pasó? Ya estaba reblandecida, ¿qué pasó? Y entonces me lo contó, lo que le había pasado con la española. Y al final me dice, rezad por nosotros, rezad por nuestra cultura, porque todavía nos quedan años, siglos quedan para poder entender este misterio del perdón y de la misericordia de Dios. Nosotros, gracias a Dios, ya llevamos siglos y lo entendemos mejor. Como me decía Elvira, la maestra de novicias, mira, es que yo quiero ir a España porque quiero tener unas relaciones al menos culturales y humanas mucho, porque en España aún los ateos saben perdonar, saben de misericordia, saben disculpar, porque lo tenemos metido en las entrañas, aunque sea una cosa cristiana, pero la tenemos profundamente metido en las entrañas. Mientras que aquí no se sabe perdonar. Aquí el que la hace, la paga. Pero además de verdad. Y además es que les gusta pagarla. Porque es su forma de quedar bien. Es su forma de ser auténticos. Es su forma de... Aquí entre nosotros, pues, algo más sabemos de perdón y de misericordia. Pero ¿qué pasa también en nuestros conventos muchas veces y en los sitios de estos? Que sin darnos cuenta nos vamos convirtiendo en coreanos. Muchas veces nuestras relaciones son profundamente rígidas, muy rígidas, y nos tratamos mal. Y nos tratamos mal, y ese mal tratamiento nos viene de un perfeccionismo exacerbado, como en Corea. El perfeccionismo, ¿qué daño hace? ¿Y en qué consiste el perfeccionismo? Pues por querer ser bueno y que todo sea perfecto desde mí misma, desde mis propias obras. Entonces yo me monto sobre mi ego, me monto sobre mi propia soberbia, me hago importante y santa, y desde ahí juzgo a todas las demás. En el jardín de Lisieux se criaban muchas ortigas. Y entonces, al parecer, la madre María Gonzaga y las de su partido arrancaban ortigas porque eran de este estilo, perfeccionistas, muy perfeccionistas. Y entonces, para ser mejores o para aparentar mejores, se ortigaban a sí mismas. No sé si estarían vestidas o desnudas, pero te aseguro que como se ortigaran antes de acostarse desnudas, mala noche les auguro. Y Santa Teresita del Niño Jesús no le gustaban las ortigas, para nada. Ella no quería esos métodos ni esas cosas. ¿Por qué? Sencillamente porque había entendido que las relaciones humanas y las relaciones con Dios no se tienen que basar en esas exterioridades y en esos perfeccionismos en los cuales, sin darte cuenta, lo que brilla es tu propia egolatría, tu propio yo, tus propias ganas de sobresalir. Es cierto que los fariseos no se dan cuenta de esto. Es cierto que no se les puede sacar mala intención. Es cierto que... Pero también es cierto una cosa, que la caridad no la entiende. Y eso lo decía Santa Teresita. No se entiende la caridad desde ahí. Vale más un acto de caridad que todas las ortigas del mundo. No se entiende desde ahí. Entonces, pues, este perfeccionismo nos viene de nosotros mismos, de nuestra culpabilidad, de nuestras relaciones sociales duras, de nuestro estilo y de nuestra distancia. Las relaciones de este tipo perfeccionistas crean distancia, crean juicios y proceden siempre con un silogismo un poco raro. Esas no van a coro, tú acusas, esas no van a rezar. Y además te apetece acusar. Pues sencillamente por una razón. Para darte a ti la sensación de ser buena. Ellas no van a coro, luego yo soy buena porque voy a coro. Como veis, es una relación farisaica. ¿Qué le pasó al hijo menor de la parábola? El hijo menor de la parábola, el hijo mayor, digo, lo que le pasaba es que tenía ganas de hacer lo mismo que hizo el otro. Su carne se lo pedía, pero no se atrevía. No tenía carácter, estaba culpabilizado, tenía miedo o lo que sea. En el fondo tenía resentimiento contra su hermano. En el fondo tenía envidia de su hermano. En el fondo tenía cosas de estas que él nunca las haría, porque él no se atrevería nunca a hacer eso. Pero por ahí hay un subconsciente que hace daño. Y ese subconsciente es muy interesante tenerlo en cuenta también en los conventos, donde el perfeccionismo nos puede jugar malas pasadas. Malas pasadas. Una vez estaba yo en el convento de Alcobendas, y era prior. Llegó por allí una señora, así un poco alterada, y le preguntó al portero si podía hablar con algún padre. Y entonces me pilló. Estaba yo allí en la portería, y claro, el portero me miró con los ojos. El primer padre que había era yo. Digo, bueno, vale. Y entramos en un recibidor. Y entonces aquella mujer, que tendría como unos 38 años o así, de La Moraleja, allí bastante vecina, familias ricas son esas, pues me vino a contar lo siguiente. Dice, mire padre, hoy he reventado. No he podido más. Y le voy a contar a usted lo que me ha pasado. Desde que era novia con mi marido me puso siempre la imagen de perfecta. Y me creó la imagen de que yo tenía que ser buena, que tenía que ser la mejor, que tenía que ganarlo todo, que tenía que ser la más guapa, que tenía que ir la mejor maquillada de todas, que tenía que ir. Y yo, por esa imagen que me creó, siempre tendí a hacerlo, con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Se había dado cuenta esa mañana, me dijo, que se había dado cuenta esa mañana. Se casaron, nacieron los niños, 4 niños. Y su padre siempre a los niños les había dicho y les había metido la misma imagen. Mamá lo puede todo. Mamá te contesta, mamá te ayuda, mamá te arregla. Hay que clavar una punta, mamá clava las puntas mejor que nada. Hay que arreglar una cortina, mamá lo hace todo, y siempre, y siempre. Y entonces los niños pues le exigían a su mamá continuamente, porque mamá era la perfecta y era todo, ¿no? Y entonces pues aquel día ya después de varios años de casada, pues aquella mañana había reventado y había formado la zapatista en su casa. Mamá dejó ser la perfecta, porque se había enfadado con el marido, con los hijos, tiró cosas de la mesa. Bueno, aquello fue el terremoto de la casa. Cogió el coche y al convento. Y entonces me lo estaba contando a mí recientito, como el pan de algunas panaderías. Calentito me lo estaba contando. Y encima se había dado cuenta al venir de algo de esto que os estoy diciendo. Yo le dije, claro, mujer, tú necesitas pues que te acepten en tu pobreza. Necesitas que acepten que un día estás mal, que otro día te vuelves histérica, que te duele la barriga de vez en cuando, que tienes derecho a quedarte en la cama una mañana porque no puedes más, que tienes necesidad de llorar. Tú lo que necesitas es un hombro sobre el que poder llorar y que te consuele un poco en tus debilidades, en tus pobrezas y en tus penas. Lo que no puedes soportar es ese perfeccionismo tremendo y terrible, en el cual la tensión que se te crea es tan grande que en definitiva pues te hace un daño terrible. Digo, así que lo que has hecho esta mañana está muy bien hecho. Un terremoto de salvación. Y que se enteren los tuyos de que eres una de tantas. Y que necesitas en un momento dado, pues sencillamente, que te den la libertad de ser pobre. Que te den la libertad de no saber clavar una punta. De no saber hacer esto, de no saber hacer lo otro, de no saber... Porque si no te metes tú un embolado a ti misma, y como dicen, te tragas marrones continuamente, todos los de la familia. todas las cosas que la familia, pues todo es para mamá. Pues no, en la familia hay otras personas y la mamá pues no es tan perfecta como ellos quieren, porque es muy fácil arrojar sobre los demás una imagen perfeccionista, muy buena. Si a un convento llega una chiquita joven, pues qué bueno, ¿verdad? Vamos a arrojar sobre esto. Estas tienen fuerza, estas valen, estas pueden, estas lo hacen todo, estas no sé cuánto, estas no sé cuál. Y sobre todo a alguna de ellas pues se le puede crear la imagen, oh, tú vas para muy alto, tú vas a ser presidenta de la federación, tú sabes Dios no sé cuántos, y tú te lo vas creyendo, y entonces tienes que poner la cara de presidenta ya, cuando tienes todavía 30 años. Porque el crear imágenes a los demás es hacer mucho daño. Y se crea imágenes a los demás cuando, en definitiva, el perfeccionismo funciona dentro de ti. Y te ves débil o lo que sea. Y creas imágenes a los demás que son muy cómodas. Porque, en definitiva, pues las demás te van a sacar las castañas del fuego. Pero eso sí, siempre desde Dios. Eso sí, siempre. No, yo no es porque sea vieja, ni porque me sienta mal, ni porque quiera defender. No. Es que el Señor, siempre desde ahí. Y al crear todas esas imágenes, pues somos muy perfeccionistas y nos hacemos daño muchas veces los unos a los otros. Y en los conventos, a lo largo de los siglos últimos, pues ha habido una cantidad de perfeccionismo, sacralizado. Sacralizamos una cantidad de cosas. Y todas esas sacralizaciones son mentira. Todas esas sacralizaciones son porque a la madre tal, como decíamos ayer, en 1750 se le ocurrió lavarse con una palangana de color caqui. Y entonces todas las palanganas van a ser de color caqui, porque es que Dios lo quiere. Y si no pasa las constituciones, poco faltará. Y hay de la que se lave con una palangana blanca. Hay de la que se lave. Y entonces nosotros pues nos hacemos muchas veces por nosotros mismos y por la fuerza de nuestras tradiciones y costumbres, nos hacemos mucho daño. Y el daño va en detrimento de la caridad. El daño va en detrimento de la pobreza de los demás, de la incapacidad muchas veces que tenemos, porque tenemos derecho a llorar un día, tenemos derecho a que nos duela la barriga, tenemos derecho a ser pobres, tenemos derecho a descubrir misericordia en los demás, un camino de misericordia, un camino de perdón, un camino de reconciliación. Y no solamente, como veis, por ejemplo, que os he puesto en los conventos, en los matrimonios igual. ¿Cuánto se exige muchas veces el uno al otro y el otro a uno? ¿Qué exigencias, qué durezas, qué falta de misericordia, qué falta de perdón, qué falta de...? Entonces, claro, pues, la coreanita tenía toda la razón, pero resulta que no solamente en Corea se da esa vivencia de exigencias de los unos para con los otros. Y esto va contra la caridad. Y entonces, pues bueno, las ortigas y todas esas cosas vienen como decoración. Es una perfecta decoración del, ¿cómo se llama?, del perfeccionismo. Pero en el perfeccionismo no está la perfección. La perfección está en otro sitio. La perfección está en el amor. Y hay muchas prácticas y muchas cosas perfeccionistas que nosotros sufrimos muchas veces y que tenemos que ir desde la misericordia de Dios, el amor de Dios, no solamente vivirlos, sino extenderlos a los demás. En Ocaña, que es un convento de dominicos donde yo hice el noviciado, y otra mucha gente, porque Ocaña tiene 5 o 6 novicios de Ocaña canonizados, o sea que es un convento que tiene su solera, pues en Ocaña había un fraile ya a principios del siglo pasado. Vamos, no tan a principios, porque pude llegar a conocerle yo. Había un fraile que era de los que se daban disciplinas, los perfeccionistas. Y había un hermano lego que se llama Fray Germánico, que era el encargado, le mandaba que le diera disciplinas. Y entonces pues se iban a coro por la noche determinados días y el hermano lego, pumba, a golpes, hasta que sangrara el otro y sangraba. Y entonces, como era tan santo y tan perfecto, el padre este, pues, al día siguiente más todavía, y más. Y llega un momento en que le dice, pero no solamente me des golpes con el flagelo, insúltame también. dime cosas para que sufra por amor de Dios, dime cosas. Y el hermano, pues golpes, y no sabía qué, cómo insultarlo. Le decía tonto, le decía no sé cuántos, torpe, le decía tal. Y entonces un día, en medio de los insultos, este padre era músico, un buen músico, y había publicado un libro de música. Y entonces el hermano Germán, creo que era de armas traer, ¡paz! ¡Anda, mal músico! Que has publicado un libro de música y no has vendido ni un solo ejemplar. El santo levanta la cabeza y dice, ¡alto ahí! Eso sí que no te lo tolero. Eso sí que no te lo tolero. Y se acabó. Se acabó la santidad. Miren ustedes dónde estaba refugiado el amor propio. En todo lo demás era santo. Pero en la música tenía refugiado allí el pecado original, chiquitito ya, porque casi no le cabía sitio al pecado original, pero fuerte todavía. Ahí tenía refugiado todo su pecado original. O sea, de santidad nada, todo era fachada. Todo era externo, todo era ortigas. Todo era todas estas cosas. Entonces, pues, en el perfeccionismo se agazapa montones de veces, pues, cosas que no se relacionan directamente con la caridad. Que no se relacionan directamente con la caridad. Y como dice Santo Tomás de Aquino, un gran santo, como me dice vuestro capellán don Amable, qué grande es Santo Tomás. Como era dominico me lo dice, ¿no? Qué grande es Santo Tomás. Y dice, esta mañana me lo estaba diciendo, y Santo Tomás dice que el pecado, cualquier pecado, se mide siempre en relación con la caridad. Cuanto más cerca o más lejos esté un acto de la caridad, mayor pecado es. Y cuanto un acto esté más cerca de la caridad, es más perfecto. Un acto más perfecto. Entonces, las ortigas están lejos o cerca de la caridad. Pues no lo sé. Pero vamos, a mí me da la impresión de que no muy cerca. De que no muy cerca. Porque Jesucristo dice, si vuestros hijos os piden un pez, no le dais un escorpión. Pues siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, pero no dijo ortigas. No dijo ortigas, sino que sencillamente, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Entonces, ¿cómo vuestro Padre del Cielo os va a pedir las ortigas? ¿Cómo os va a pedir eso? Os pedirá otra cosa que brote de la caridad. Por eso dice San Lucas, ¿cómo no os va a dar vuestro Padre del Cielo Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu del amor, derramado en nuestros corazones. Es el Espíritu de la caridad. Por eso es muy necesario que nosotros entremos en la dimensión de, en la dimensión del perdón, de la reconciliación, de la misericordia. Hoy tenemos aquí, en esta lectura que acabo de hacer, pues, el caso de Judas. Todos se quedaron extrañados de, porque nadie sabía que Judas iba a traicionar al Señor. Y por eso unos preguntaban, ¿y quién será? Y San Pedro le hizo señas por lo bajo, claro, por lo bajine, y le hizo señas a Juan que estaba junto a Jesucristo. ¿Quién es? Pregúntale quién es. Y entonces San Juan, pues, se lo dijo a Jesucristo también por lo bajo. Y dijo, ¿quién es? Y Jesucristo le dijo, voy a mojar, voy a hacer un barquito, que así se llama, por lo menos en Madrid. Hacer un moje de eso se llama hacer un barquito. Voy a hacer un barquito y al que le dé el trozo de pan, ese es. Pero todo por lo bajo. Y hizo un barquito, mojó un poquito el pan y se lo dio a Judas. Era un acto de deferencia. Un acto de deferencia. Y en ese momento, pues le entró Satanás y marchó. Y le dijo a Jesucristo, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Qué habría en el alma de esta persona? ¿Qué habría en el alma de Judas? Podía haber muchas cosas. Era un ladrón, dice aquí el Evangelio. Eso ya es suficiente motivo, pero ¿qué habría en el alma de Judas para para entregar a Jesucristo o para vivir de esa forma, pues no sabemos lo que habría en el alma de Judas. No podemos, no sé si habría mucho perfeccionismo. Lo que sí parece es que Judas era una de las personas que menos comprendió a Jesucristo. Porque sabéis que Jesucristo iba representando un mesianismo que no le entendía la gente. La gente al Mesías lo quería de una manera determinada. Le habían puesto una imagen. El Mesías tenía que ser liberador. Y tenía que ser liberador de Israel. Pero un liberador político. Un liberador de los romanos. Que eran los que estaban oprimiendo al pueblo judío. Porque estaba ocupado el pueblo judío por el imperio romano. Y entonces, pues, como Jesucristo no daba la imagen, no daba esa imagen, y como este capítulo está justo después del lavatorio de los pies y de todas estas cosas, el que no tenía un poco de espíritu en el corazón, el que no tenía el corazón suficientemente blando y sencillo, no podía entender todas estas cosas. Pero ¿cómo lavaos los unos a los otros los pies? Pero no somos nosotros un grupo de personas que tenemos que liberar a Israel. No estamos poniendo nuestra confianza en este hombre para liberar a Israel. Y esto no era una broma, porque después de resucitado Jesucristo, el día que iban hacia Betania para al monte Olivete, para la ascensión, todavía le preguntaban al Señor, los apóstoles que le habían visto resucitar al Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Todavía estaban en la política. Todavía estaban en ese rollo después de haberle visto resucitado. Si no viene Pentecostés después y el Espíritu Santo hace entender el misterio, nunca hubiéramos pasado de un Jesucristo político, de un mesianismo político. Nunca habíamos pasado. Lo que pasa es que el Espíritu Santo preserva corazones. Reserva corazones. Y preservó los corazones de los apóstoles, los corazones de los discípulos, los corazones de los que podían haber hecho cualquier barbaridad, pero no la hicieron. Pero hubo uno que hizo una barbaridad. Esa barbaridad fue Judas. ¿Por qué el corazón de Judas no fue preservado? Pues no sabemos por qué no fue preservado. Para que se cumplan las escrituras. Pero algo más tendría que haber, ¿verdad? Así por las buenas decir, este me va a traicionar y se va a suicidar para que se cumplan las escrituras. Algo habrá ahí. Algo habrá en nuestros corazones. Nuestro. Algo habrá nuestro. Jesucristo dice, para entrar en el reino de los cielos, para comprender este misterio, tenéis que ser como niños pequeñitos. El que se haga como un niño, ese entrará en el reino de los cielos. Y a nosotros nos envenenan muchas veces las políticas, nos envenenan muchas veces los partidos, nos envenenan muchas veces cosas de estas que nos quitan la niñez espiritual. Y en los conventos sucede también, menos que fuera, creo yo. Pero también suceden partidismos, suceden todas estas cosas. Si leéis los testigos de canonización de Santa Teresita del Niño Jesús, veis qué cantidad de monjas hablan de la división de la comunidad, de cómo había dos partidos, cómo había un partido, el de la Madre María Gonzaga y las suyas, y otro partido que no quería ser partido, pero basta que haya uno para que haya otro, porque partido viene de no entero, partido. Un partido político que es un trozo. Un partido es una cosa partida. Y basta que haya una cosa partida, aunque la mitad de la parte no quisiera partirse, pero como se parte la otra parte, pues ya hay dos partidos. ¿Así? Simplemente por las buenas. Ya hay dos partidos. Y entonces a nosotros muchas veces estas tentaciones partidistas, estas tentaciones políticas, estas tentaciones de todo eso, pues nos pueden llevar a politizar demasiado las cosas nuestras también. Politizar no en el sentido de ganarse la Comunidad de Madrid, como se acaba de ganar esta señora ahora, sino Esperanza Aguirre, sino politizar en el sentido de nuestras pequeñas políticas domésticas, de nuestras pequeñas truculencias, y somos capaces de traicionar. Yo tengo para mí que Teresita del Niño Jesús no la entendió nadie en su comunidad, pero ni siquiera las que daban testimonio después. Porque el testimonio que daba para su canonización era un testimonio de venció tal, cumplió tal, hizo tal, no sé cuántos. Su holocausto de amor, su verdad profunda, su amor a la pobreza y todo eso yo no lo veo por ninguna parte. Eso claro, no cuenta para la santidad. ¿Qué es eso del amor? ¿Dónde está eso? Coreanas puras. Tiene que demostrarse, tiene que. Porque el amor va muy por el interior. Porque el amor es una presencia del Espíritu Santo que va preservando corazones. Y cuando el Espíritu Santo va preservando corazones, lo que más te preserva es sencillamente de que nunca seas traidor. De que nunca seas traidor. De que no vendas a ninguno de tus hermanos. De que no vendas a ninguna de tus hermanas. Porque ser traidor es una cosa muy mala, es una cosa muy fea. Y entonces, pues, ¿por qué no ha sido preservado Judas? Yo no lo sé. Pero su corazón no ha sido preservado por el Espíritu Santo, sencillamente porque ha sido capaz de traicionar. De traicionar a un hermano. Resulta que ese hermano es Jesucristo. Pero no nos creamos nosotros lejos de Judas. No nos creamos con un corazón mucho mejor que el de Judas. Sencillamente porque en la vida podemos vivir avatares de estos que nos lleven también en un momento dado a traicionar. A traicionar con odio, a traicionar con la mirada, a traicionar con una antipatía profunda. Consciente, claro, las antipatías muchas veces son naturales y eso pues ya se sabe que no. Que son cosas biológicas, por decirlo así, bioquímicas, casi mejor. Bioquímicas, en el sentido de que con alguna hermana pues es posible que no tengas ninguna química, o sea que te repele, o la repeles tú a ella, o mutuamente. Mutuamente hay repelencia, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de estas químicas o antiquímicas, o de estas antipatías. Estamos hablando de que tengas cuidado con tu perfeccionismo en el corazón, para que en un momento dado te salgas de la caridad y busques otras cosas y seas capaces de traicionar a tu hermana, de traicionar a la comunidad, de traicionar al Jesucristo que está en medio de la comunidad como Judas. Eso no quiere decir, a Judas nadie le ha condenado, ni siquiera a la iglesia. Aquí, a ti, la palabra de Dios o Jesucristo tampoco te condena porque él lo ha dicho, pero sí te dice una palabra. Sí te dice una palabra, para que tú veas, para que no te endurezcas. Porque en el corazón de Judas hubo mucho endurecimiento. Sintió necesariamente mucha antipatía por Jesucristo, no se llevaba nada bien. Y no se llevaba nada bien de parte de Judas, claro. Tuvo que sentir muchísima antipatía, fuera una antipatía política, fuera una antipatía que no sabía por dónde iba Jesucristo, pero ahí se tuvo que crear solera de la mala, solera de la mala ya en el mal, para que llegara este momento y él pudiera hacer eso. Pero no saquemos a Judas de la realidad, porque era un corazón humano como el tuyo y como el mío. Y todos nosotros podemos llegar a algo de eso. Que el Señor preserve nuestro corazón, que el Espíritu Santo preserve nuestro corazón, sencillamente pues para que sea la caridad lo que vivamos profundamente. Y desde la caridad, pues bueno, aunque tengamos preferencias, y aunque tengamos, a mí me gustaría que fuera la priora esta, porque me parece que lleva mejor las cosas, pero nunca hasta el punto de traicionar, nunca hasta el punto de separarse, nunca hasta el punto de no colaborar, nunca hasta el punto de decir no juego. No ha salido la mía, luego yo no juego, yo no entro en este juego, te cargas a Jesucristo. Si tú no entras en este juego, te cargas a Jesucristo, es decir, Judas. Es exactamente lo mismo que le pasó a Judas. Por eso, pues vamos a dejar que el Señor preserve nuestro corazón y que nunca nosotros lleguemos a la traición. Desde el perfeccionismo, o con el perfeccionismo, hay que tener mucho cuidado, porque nos juega muy malas pasadas. Y el Señor nos dice hoy, en esta palabra que estamos aquí diciendo, deja que yo preserve tu corazón. No te endurezcas, no seas rígido. Pero no seas rígido en concreto aquí en esta comunidad, que lo de Jesucristo era una comunidad también. Sea abierta, ama a las hermanas en lo que puedas, aunque te prefieras una cosa a otra. No quiere decir que pierdas tu personalidad, no eso, pero juega, colabora, estate con los demás y nunca traicionarás. Y nunca traicionarás sobre todo a Jesucristo que está aquí en medio de nosotros, a Jesucristo que está en medio de esta comunidad.